Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Pórtate a un plan desde 9.990 pesos. Entel. BCI presenta App BCI. Y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ustedes son las 7 de la mañana y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto en este martes 14 de abril ya, donde estamos con muchas noticias y parto saludando a mi compañera Josefina Stavrakopoulos a la distancia. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Te estoy buscando aquí en la imagen, a ver si te veo. ¡Ahí estás! Estás con un bonito suéter de color negro.
Estoy bien. Sí, hacía frío en la mañana.
Yo también, yo me puse uno de color, pero naranja, sí. Naranjo, estoy tratando de subirme el ánimo.
Está bien. Sí, yo estuve media dark, parece.
Estás dark. Oye, pero ojo que puede haber novedades para tu comuna, así que ponte contenta, sí. Porque parece ser de que va a haber novedades para ¿cómo se llama? Para Las Condes, para la comuna de Las Condes. Ahí me estoy viendo un poquito mejor, que me estoy arreglando aquí en la cámara.
Sí, lo que sí no significa que voy a poder salir. Voy a salir no. Más de la cuenta. No voy a tener que pedir los permisos para ir al supermercado nomás.
Sí, yo que estoy haciendo tanto. Nosotros que estamos sin cuarentena desde ayer, esa es la diferencia, que puedes salir al supermercado sin tener que pedir el permiso de la comisaría virtual. De todas maneras, hay que tratar de salir lo menos posible. Yo salí al paseo matutino del perro y nada más. O sea, no.
Pero es que eso es por salud mental.
Claro. Por salud mental, sí. Ya se empieza a notar el tema de la convivencia. Hay que decirlo. Oye, recordemos antes de empezar que... No, partamos con el pronóstico del tiempo, si te parece, para ver, porque yo siento que ya empieza a haber un poquito de frío y me preocupa porque yo ayer ya no sé, me psicopatié y empecé a sentir que me dolía la garganta.
Ah, no, cuidado.
Y ese tipo de cosas, ¿no?
Mira, a esta hora está bien helado, bajó un poquito más la temperatura, hay 6,9 grados en Santiago. Amanece con algo de nubes, pero va a ir variando a despejado. La máxima va a ser alta, va a llegar hasta los 27 grados aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 9 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 20, amanece con algo de nubosidad, pero va a ir variando a despejado. Si nos vamos a Concepción, hay 9 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 19, siempre con bastante nubosidad esta jornada de día martes en Concepción. Y por último les cuento en Puerto Montt, 3 grados de temperatura, algo de neblina a esta hora de la mañana y se pronostica una máxima de 17 grados. Ojo que a partir de hoy comienzan las precipitaciones y van a durar por lo menos hasta el sábado, así que va a ser una semana lluviosa en Puerto Montt.
Vamos a estar hablando hoy día en el programa de la actualidad, obviamente, pero también vamos a estar hablando de España, porque vamos a tener un contacto con España para ver la situación de un país que está volviendo así lentamente a la normalidad, a pesar de que hoy subieron nuevamente el número de fallecidos, volvió a subir la cifra, lo que da ahí una cierta incertidumbre en lo que va a ocurrir en ese país. Vamos a estar hablando de España. Vamos a estar también hablando de lo que está pasando en Estados Unidos con la pandemia y también esta famosa pelea entre Chile y Argentina por las cifras o por cómo el gobierno ha reaccionado en términos de controlar esta pandemia. Vamos a estar hablando de aquello, pero también queremos recordar las cifras globales del COVID en esta jornada, cuando ya nos estamos acercando a los 2 millones de contagiados en todo el mundo. Estamos en 1.929.922 contagiados, dice el centro de Johns Hopkins, de la Universidad de Johns Hopkins, que mide esta cifra constantemente. El país puntero en contagios sigue siendo Estados Unidos, que tiene más de 500.000 de personas. España lo sigue con 172.000, Italia 159.000, Francia, Alemania, el Reino Unido, y el último, por debajo está China e Irán. La verdad es que Europa y Estados Unidos se han tomado la delantera en esta serie de contagios. El mayor número de muertes sigue habiéndose producido en Italia, ya son más de 120.000 las personas que han muerto alrededor del mundo. Primero, la mayor cantidad de muertes se ha producido en Italia, luego España, Francia, el Reino Unido, y en quinto lugar está la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. ¿Qué más contarles? Va a haber una serie de anuncios hoy día en el gobierno. Se supone que va a salir la comuna de Las Condes de esta cuarentena total, absoluta, obligatoria, pero van a entrar dos nuevas zonas. La idea es ir mezclando, ¿no?, las regiones que están, entran y salen de esta cuarentena tipo flexible, que es la manera en que el gobierno chileno ha decidido enfrentar esta pandemia. Pero comencemos de inmediato con los titulares.
El gobierno anunciará hoy las nuevas comunas que entrarán en cuarentena. Según destaca La Tercera, en esta medida entrarían dos nuevas zonas y Las Condes saldría ante un aplanamiento de la curva de contagios. La subsecretaria Paula Daza aseguró que tienen que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente. La Autoridad de Salud además defendió la estrategia de apretar y soltar cuarentenas específicas en medida que no convence a los alcaldes. Todavía no están convencidos de esta medida, que ha despertado críticas también en distintos sectores. El ministro de Educación aseguró que el gobierno está evaluando prorrogar la suspensión de clases más allá del 27 de abril. Raúl Figueroa señaló que la decisión se va a informar de forma oportuna y que se tomarán consideraciones al principio de cuidar la salud de todos los chilenos. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de los senadores de Chile Vamos por el indulto a los reos de Punta Peuco. Ahora el Tribunal Constitucional debe deliberar respecto de un recurso similar que interpuso un grupo de diputados oficialistas. El ministro Enel Larraín llamó a los legisladores a que retiren el recurso para que no sigamos postergando un indulto que es necesario ahora. En noticias del mundo, ya lo mencionábamos, España superó las 18.000 muertes por COVID-19. El segundo país más golpeado de Europa luego de Italia registró una subida del número diario de fallecidos, 567 en las últimas 24 horas. Y Bernie Sanders anunció su apoyo a la candidatura de Joe Biden para presidente de Estados Unidos. El senador por Vermont sostuvo que el Partido Demócrata y los independientes deben estar unidos para poder derrotar en las elecciones a Donald Trump, a quien calificó como el presidente más peligroso de la historia moderna. 7:07 a.m. Hoy es solo destacar que sigue cortada la Alameda hacia el oriente por un socavón que está desde el día de ayer, para que lo tengan en consideración.
Sí, ese socavón ya lo va a tener que el Servio dijo que se iba a hacer cargo de reparar aquello, que fue un socavón bastante llamativo, que no implica tanto problema porque, claro, el tráfico está muy disminuido en la ciudad, a pesar de que ayer aumentó un poco con la liberación de las cuarentenas en varias comunas, pero de todas maneras sí, es un problema y va a ser reparado lo antes posible. Oye, hablemos de esa noticia que tú mencionaste en titulares, que es el regreso de los escolares, porque hay toda una polémica en relación a aquello. En varias entrevistas, tanto del ministro Mañalich como del ministro de Educación, Raúl Figueroa, ya el gobierno empieza a deslizar que están preparando un protocolo, un plan o como quiera que se le llame, para ir abriendo los colegios de forma progresiva. No todos al mismo tiempo, pero viendo, fijándose en qué comunas tienen menos contagio, donde la situación está más tranquila, que los niños vayan volviendo a clases. Puede ser incluso diversas alternativas que no están zanjadas, por ejemplo, que vuelvan los niños más chicos. ¿Para qué? Para que los papás puedan volver a trabajar. Que vuelvan en horarios diferenciados los mayores de los niños, de los más pequeños, en los colegios, en fin. Y que cada colegio tenga un protocolo diferente. Por ejemplo, no puede ser comparado un colegio o un colegio chiquitito, no sé, de rural, donde no hay ningún caso de COVID, o lo que pueda pasar en Instituto Nacional, que es un colegio grande, donde necesariamente se va a tener que implementar un mayor distanciamiento social y una serie de medidas sanitarias, ¿no?, para mantener el colegio limpio y que no se transforme en un foco. Pero con todas esas variables que están dando vueltas ahí, la idea del gobierno es efectivamente que los niños vuelvan a clase. Esto lo están haciendo con las propuestas que están analizando por parte de la Comisión de Expertos del COVID-19. Yo estuve conversando con algunos de ellos ayer y efectivamente ellos llevan ya varias semanas preparando este estudio que tiene que ver básicamente con los contagios que puedan producirse al interior de los establecimientos educacionales. Y fíjate que, para sorpresa mía, ellos piensan que los colegios no son necesariamente un espacio donde puedan provocarse contagios masivos, a lo mejor, a la diferencia de lo que uno pueda tener en la cabeza como prejuicio. Porque si el colegio está limpio y sano y se mantiene la higiene y se mantienen las medidas de distanciamiento social, guantes, también mascarilla, en fin, etcétera, podría incluso ser menos contagiable o menos contagioso que un domicilio. Ya lo vamos a conversar con nuestro entrevistado desde España, pero en España uno de los grandes problemas que ha habido es el contagio intradomiciliario. O sea, estar encerrado, hacinado, a veces es más peligroso que llevar a los niños a un espacio más abierto, como es la realidad de muchos niños chilenos, que es el espacio más abierto que tienen es el colegio, no la casa, porque ya sabemos todos que el metraje cuadrado por habitante en Chile es bastante escaso, ¿no? Sobre todo en las comunas más vulnerables. Bueno, las entrevistan en La Tercera a María Teresa Valenzuela, que es epidemióloga muy famosa, miembro de este comité de expertos del gobierno, y dice que tiene que haber una tasa de transmisión baja, que sea del menos uno hacia abajo, que significa que cuando ya se empieza a controlar la epidemia en ese sector, entonces ahí tú podrías volver a clases, ¿ya? Esa sería una de las condiciones mínimas. También de que no exista más allá de un 10% de enfermos donde no se haya sabido cuál fue su contacto con el virus, o sea, saber tener trazabilidad de los contagios, ¿ya? Y también tomar en cuenta para las comunas si están o no en cuarentena, que las que tengan mayor o menor índice de contagio, en fin, una serie de variables, como yo les comentaba, que se pueden ir a hacer. ¿Quiénes están en contra? Los que tú mencionabas, por la Asociación Chilena de Municipalidades, que dice que no hay espacio para ningún tipo de gradualidad en esta emergencia, más cuando se ha planteado que a fin de mes y a principio de mayo va a ser el pic del coronavirus. Entonces, estaría justo, porque la fecha que se ha establecido es el 27 de abril, que es cuando terminan estas famosas vacaciones de invierno obligatorias que nos está haciendo vivir el Mineduc. Entonces dice que el presidente, el alcalde Fernando Paredes, presidente de esta Asociación de Municipalidades, dice que no hay ninguna posibilidad de hablar de un regreso progresivo justo en cuando supuestamente se va a producir el pic para nosotros del coronavirus. Bueno, el ministro Figueroa ayer dijo en Duna que era poco probable entonces que se volviera el 27 de abril, pero que es algo que siempre está ahí en estudio.
Es la fecha límite, el 27 de abril, para ver qué se va a hacer de ahí en adelante, si se siguen suspendiendo las clases o si va a haber un retorno. En todo caso, desde el gobierno ya explicaron que ese día es cuando vence el plazo de la suspensión, el que podría prorrogarse, y el ingreso gradual a las aulas sería posterior a esa fecha. El ministro ayer, acá en conversación con Duna, en Hablemos en Off, el podcast está en duna.cl, dijo que era poco probable que sea el 27 de abril cuando se vuelva a clases, pero es el Ministerio de Salud finalmente quien decide cuándo se vuelve o no a las clases. El ministro Jaime Mañalich durante el fin de semana decía que la intención del gobierno es asegurar un regreso gradual de los alumnos a clases debido a esta pandemia del coronavirus, y como tú mencionabas, son varias las propuestas que están analizando desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud con esta comisión de expertos para ver cómo se puede lograr de la mejor manera este retorno a clases. Así que probablemente no sea el 27 de abril, cuando vencen las vacaciones de invierno que están vigentes actualmente, y probablemente se extienda un periodo más de tiempo de clases online para los estudiantes.
Vamos. Oye, a ver, Josefina, ¿y dijo algo el ministro en cuanto a por qué es necesario que los niños vuelvan al colegio para que retomen? Quizás en las comunas más pobres no está funcionando bien, evidentemente, me imagino yo.
No, claramente.
Las clases online, o sea, los niños no están estudiando, básicamente, ¿no?
Es que ha sido muy difícil implementar el sistema online en las clases. Entonces, la clase presencial es mucho más eficiente en cuanto al aprendizaje, porque también hay sectores más vulnerables que a lo mejor no tienen acceso a internet, no tienen acceso a un computador, y eso, por supuesto, hace mucho más complicado el proceso del año escolar, sobre todo en estos sectores más vulnerables. A lo mejor en otros algunos sectores, en los colegios particulares tienen este tipo de acceso, pero también ha sido un problema porque no estaban preparados desde el gobierno, desde el ministerio, ni desde los mismos establecimientos para hacer clases online. Así que es un desafío que han tenido bastante grande, que han de hecho destacado las autoridades. El ministro de Educación decía que se ha salido adelante respecto de esto, que se tomaron estas vacaciones de invierno adelantadas para seguir afinando detalles en cuanto a las clases online, pero claramente no ha sido un sistema 100% efectivo y que no se hace comparable con tener clases en el aula que tener clases en la misma casa. Así que debe ser un problema de esa categoría y probablemente por eso quieren que se vuelva a clase finalmente, pero no va a ser fácil tampoco.
Oye, y lo otro es que, para que todos tengan en sus mentes, el martes, o sea, hoy, en esta conferencia que hacen, que se hace siempre en la mañana, van a anunciar nuevas medidas, siempre, y estas van a siempre entrar en funcionamiento el jueves siguiente, al inicio del toque de queda. O sea, se va a unir el toque de queda con las nuevas medidas. Y así que va a haber novedades también en esta jornada, porque efectivamente, como les decíamos al comienzo, algunas zonas van a entrar en cuarentena total y otras van a salir justamente cada martes, y se van a entrar cada miércoles. Así que atentos a lo que anuncie hoy el gobierno. Oye, 7 de la mañana con 15.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y hay un hecho que es inusitado, que ocurrió ayer en la región del Biobío. De hecho, su secretario del Interior está viajando a esa región durante esta jornada, porque ocurrió una explosión de un vehículo y un ataque a carabineros de tal magnitud que no se había visto desde el año 1985, es decir, hace 35 años que no se utilizaba una autobomba en un ataque personal de seguridad en la región del Biobío y de la Araucanía. Todo esto enmarcado en conflictos, ¿no?, que hay en esa región. La verdad que no me atrevería a calificar el tipo de violencia que está ahí, pero sin duda es un hecho inédito, porque básicamente lo que pasó allá, y se los paso a relatar, es que unas 30 personas llegaron hasta un sector que se llama Puente Yeuyeu, y a rostro cubierto pararon el tránsito vehicular, iban fuertemente armados con armas de fuego y comenzaron ahí a enfrentarse a carabineros. Dice que, a ver, aquí está el parte policial: 30 personas, rostro cubierto, interrumpieron el tránsito vehicular con su presencia, portando armas a la altura del puente Yeuyeu. Dispararon contra el personal del orden público y se retiraron en dirección desconocida. El carro policial quedó con impactos de bala de grueso calibre en su carrocería, pero desde la institución aseguraron que el personal se encontraba en su interior ileso. También el parte dice que luego se encontraron restos de un vehículo siniestrado sobre la calzada, que hacen presumir de un explosivo detonado en su interior a unos 40 metros del puente, y en las cercanías del lugar se halló desconectado un reconectador de electricidad que produjo un corte de energía eléctrico en todo el sector. Se encontraron panfletos con leyendas que decía: fuera Mininco, muerte a los yanaconas, y un rayado en un letrero publicitario con la leyenda: libertad a los presos políticos de la cárcel de Lebu, comunidades Caupolicán, Juan Nahuelhuan y Huechún. El intendente de la región del Biobío confirmó además que de la explosión del vehículo los violentistas realizaron disparos alrededor del puente Yeuyeu, y de acuerdo a otras versiones el corte de la ruta se mantuvo hasta entrada la noche, y en el sector donde se registraron los hechos. O sea, un hecho muy muy violento que además no se explica en términos del contexto que se está viviendo en la región. Recordemos que la Araucanía y el Biobío están fuertemente afectados por el coronavirus, y tampoco por la magnitud de la violencia. Como yo te decía, el hecho de ver explotar un auto y todo este enfrentamiento grave que hubo, hacía mucho tiempo que no se veía. Sin embargo, la agrupación Paz y Diálogo del Biobío agregó que hace 15 días se encuentran enviando cartas, correos electrónicos y mensajes a través de WhatsApp a las autoridades, relatando los sucesivos hechos de violencia que se están registrando en el sector desde que comenzó el toque de queda, y solicitan la presencia de militares en la zona para apoyar a carabineros, que a juicio de ellos no están dando abasto. Y de hecho, incluso han hecho llamados a la Armada para que se presenten ahí con tropas para proteger el sector. El intendente Yancamán dijo que no van a permitir que el desorden y el caos se apoderen de esa zona, así que el gobierno va para allá a una visita y saber qué está pasando en ese sector.
Claro, la Fiscalía del Biobío ya instruyó diligencias al GOPE y la Labocar de Carabineros. De esos procedimientos podrían obtenerse información que sea relevante, digo, para la presentación de acciones judiciales por parte del gobierno y en contra de los responsables del ataque explosivo. Y a propósito de diligencias que está desarrollando la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente abrió una investigación de oficio por la eventual infracción del artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quienes pongan en peligro la salud pública. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente la Fiscalía abrió esta investigación por los viajes en helicóptero que se hicieron durante el fin de Semana Santo a propósito de este feriado a zonas del país como Zapallar y Cachagua. Los involucrados arriesgan penas que van desde los 61 a los 541 días y multas de 3 a 20 UTM, es decir, que pueden llegar hasta más de 2 millones de pesos. Y con dichos antecedentes se va a proceder a verificar si contaban con los salvoconductos y las autorizaciones de la autoridad correspondiente para efectuar dichos traslados. Así que la Fiscalía está investigando todo lo que pasó durante el fin de semana con estos viajes que se hicieron en helicóptero ante un eventual riesgo para la salud pública, y ya el Ministerio del Interior también está realizando la denuncia al respecto.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 20 minutos. Y vamos a ir a nuestra pausa con un poquito de música, porque estamos escuchando a Michael Bublé, I Haven't Met You Yet. Y no estamos escuchando a Michael Bublé porque se haya portado muy bien últimamente, o porque su música esté cantando mejor que nunca, sino porque protagonizó junto a su esposa, la argentina Luciana Lopilato, un incidente ayer, fíjate, en Instagram Live, que es una plataforma que se ha establecido para hacer muchas cosas durante estas cuarentenas a nivel mundial. Y fíjate que se pusieron a hacer juntos un Instagram Live, pero se pusieron a pelear, parece ser. Se ve en el video que el cantante Michael Bublé le pegó un codazo a su esposa y después un brusco agarrón de brazo que todo el mundo quedó como wow. ¿Qué pasó
aquí? Sí, lo estoy viendo, está en streaming.
¿Ah, lo estáis viendo? Yo no lo estoy viendo. ¿Lo estamos contando nosotros en este minuto?
Sí, ahí se ve. Pero se ve como que la agarra fuerte para abrazarla, no sé.
Bueno, la mujer salió defendiendo a su marido, pero lo cierto, ahí puse el streaming de Duna en punto, a ver si lo puedo ver. Y dijo que no, que nada que ver, que no la había agredido, ni muchísimo menos, pero la verdad es que la situación se vio bastante fea en imagen. Y
ah, verdad, y hay un codazo fuerte.
¿Hay un codazo fuerte?
Sí.
Como que no al lugar.
Es raro igual.
¿Cómo bueno, las redes sociales en todo caso lo condenaron esto brutalmente, hubo ayer todo un estallido por esta situación. Y yo no sé por qué no me está funcionando el streaming de Duna en punto, no lo puedo ver. Bueno, quedó la batahola en relación a la situación que se produjo entre Michael Bublé y su esposa. De todas maneras, la mujer lo defendió, salió con un comunicado diciendo que no había pasado nada y que todo había sido un malentendido. De todas maneras, con esta música que sigue siendo igualmente bella, I Haven't Met You Yet, nos vamos a la pausa y las menciones para nuestros auspiciadores como Entel. Porque para la junta por videollamada, a propósito, necesitas una gran señal, porque si no es una frustración enorme. Pórtate ahora a Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en entel.cl. Entel. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. Chao, Josefina, que tengas una buena jornada. I'll give more than I get,
than I get, than I get, than I get. Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
Tras años de poca trascendencia, The Verve pasó a la historia de la música británica con su álbum de 1997, Urban Hymns. Apoyados en el éxito mundial del sencillo Bittersweet Symphony, el quinteto, liderado por Richard Ashcroft, dejó de ser la eterna promesa del rock inglés. Esto es parte de la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Duna, sonidos de tu mundo.
Uy.
¿Qué pasa?
Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa.
Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella.
Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:25 y ya estamos al contacto remoto con nuestros dos infiltrados de hoy, que son Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Juan Pablo Iglesias, saludos. No lo tenemos todavía por ahí, pero vamos a ir con Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás?
Me quedará callado así de puro pesado. ¿Cómo estás, Mónica?
¿Te imaginas?
Así como haciéndote la pitanza.
No, me
tal?
Mato.
¿Cómo estás?
Me mato. Bien, fíjate, Sebastián.
Te
no sé por qué.
Te veo anaranjada. Sí, te estás escuchando que como que tuviste pintarte todos colores el día para estar como animada. ¿Qué onda?
Estoy tratando de animarme. No sé por qué no se me ha bajado el ánimo. Debe ser que estoy bien medicada.
¿Pero cuántos días llevamos encerrada ya?
No, pero yo salí 2 semanas. Yo tuve...
Ah, perfecto, ya.
Estuve 2 semanas encerrada. Uh-huh. O 3. No, 2 semanas ya. Encerrada. 2 uh-huh. Trabajando. Y ahora me toca encerrarme. Y luego vuelvo a trabajar. No sé cuándo, porque cambian todo el rato las fechas en Canal 13. Ahora, aquí en Duna hemos estado siempre al pie del cañón desde la casa.
Por supuesto, yo ya superé la barrera psicológica a los 30 días y todo indica que vamos a seguir, porque como lo escuchaba a ustedes con la Josefina recién, que levante la cuarentena no significa salir a las calles a correr como posesos.
Nada, no significa nada, al revés. Más responsabilidad individual, creo yo. Oye,
por supuesto, dime.
¿Estará Juan Pablo Iglesias ya para saludarlo?
Estaría bueno, pues a lo mejor ahí está.
Hello.
De estar llegando. Nah.
Bueno, Sebastián, empecemos entonces por la pelea entre Chile y Argentina, ¿viste?
¿Y
cómo que ganan esta pelea nosotros, no?
Pero,
¿o no hay que ganar nada?
¿Es necesario ponerse a competir? Esa es la
pregunta. Siempre nos pasa
que queda sobre la mesa. Que, claro, y quién empezó primero, pero además quedan algunas cositas. Ahí está Juan Pablo.
¿Está?
Lo veo.
Ya, pero no lo tenemos en audio, así que démosle nosotros para que no perdamos tiempo.
Bueno, el asunto es que lo que ocurrió ayer, lo vamos a rebasar rápidamente, no solamente levanta esta vieja competencia que yo encuentro que está mal planteada en momentos como este, sino que también acaece justo en el instante donde la relación con los dos países le falta bastante como para entrar en rodaje, para el que se perdió la teleserie ayer o no la leyó, y le recomiendo que la lea. Se entere, esto se remonta al día viernes, cuando el presidente Alberto Fernández llega y anuncia una reposición, una prolongación de la cuarentena. Recordemos que en Argentina la cuarentena total, más rígida de que acá, comenzó una semana antes, un poquito antes, a raíz de miles de bonaerenses que arrancan a las playas, en avant-premier de lo que ocurrió acá, y cuando estaba explicando por qué lo hacía, se comparó, esto fue con una presentación de PowerPoint, y mostró 2 gráficos, uno donde comparaba la curva de contagios, Brasil, Argentina, Chile, y luego la curva de decesos con los 3 países, recalcando siempre que Chile tiene la tercera parte de la población, diciendo que lo estaban haciendo súper bien. Y obviamente, lo curioso de esto es que esto se empezó a viralizar allá en Buenos Aires, al igual que acá le pasa al presidente Piñera. El presidente Fernández también enfrenta críticas por el manejo de la pandemia. No hay mucho término en medio, está todavía bastante caliente el asunto. Recordemos que asumió hace poco, todavía ahí está hay una cosa como de blanco y negro en materia política. Y el punto fue que lo curioso es que sale este informe que el gobierno lo contesta, que aparece como filtrado a los medios principales trasandinos, Clarín de Argentina, y lo toman como una respuesta oficial. Y eso era lo raro, porque resulta que el título del informe decía Chile versus Argentina, no parecía una forma de respuesta. Generalmente lo que pasa acá es que como que el embajador o el canciller o alguna autoridad llama y reprende. Eso fue lo que pasó en diciembre pasado, cuando Alberto Fernández, recién asumido, comentó que le preocupaba lo que pasaba con la represión en Chile, y el canciller chileno Teodoro Rivera habló con el canciller argentino Felipe Solá y le dijo, dicen, bastante, con bastante claridad y franqueza, Teodoro Rivera, no una persona medio extinta, que digamos, que esto no correspondía y que no se metiera en asuntos, no debería meterse con asuntos de otros países. Entonces, claro, ayer que lo que vimos, esta teleserie en que el gobierno termina reconociendo que este informe que fue a parar a manos de la prensa argentina, que además fue muy rápido, ojo, el Clarín sobre todo dejaba bien Clarín, valga la redundancia, que ese documento les había llegado expresamente a ellos de manos del gobierno chileno a primera hora del domingo. Era un delivery express, que ya lo quisiera uno acá, por favor, filtre el documento tan temprano, cosa que no ocurre con mucha rapidez. Al contrario, hay que estar ocupando una ariete ahí para que te... Pero en fin, y en la moneda se vieron obligados a reconocer que esto había sido un error, pero hay como dos o tres cosas que dejan en duda. Porque aquí hay dos posibilidades, perdón. O que hubo un error y algún funcionario del segundo piso se le filtró esto de una responsabilidad. Y la otra posibilidad, y acá no me estoy mandando de las partes, hay veteranos que han trabajado en estas bambalinas del gobierno de Piñera, en ambos gobiernos, y la otra posibilidad es que no haya sido tan error. Y acabo quiero ser bien responsable, porque hasta el día de la mañana no había ninguna versión oficial de la moneda que explicara qué había pasado. Eso es un punto que hay que tener en cuenta. Yo trabajamos el tema ayer con Paula Catenas, que es la periodista que está apostada ahí día tras día al pie del cañón también, pero los cañones del patio, los cañones de la moneda. Uh-huh. Y no había versión oficial de la moneda. Entonces, claro, es bien fácil decir después, miren, me equivoqué, alguien lo tuvo que mandar, esto no debía haber llegado. Pero el día que esto había salido en la prensa argentina, yo me acuerdo que la autoridad de gobierno, hablando por teléfono conmigo, me dijo, bueno, esa es la respuesta a Argentina, este tipo de respuesta va a ser. Entonces, y acá no hubo ningún llamado ni nada. Cosa ahí como entre, o fue una responsabilidad, o pudo haber sido de alguna forma elegante, porque al final lo dicho está, y nunca hubo después una disculpa ni nada. Ahora, hay dos, la cosa, lo importante de esto, más allá del cagüín o los coletazos que debía tener, porque después el presidente argentino te contestó esto, citando a Serrat, y dijo, yo no le voy a decir a los chilenos cómo tienen que manejar su crisis en Chile, esto, como ustedes imaginarán, exacerbó las críticas, porque le mostraban a Fernández de que estaba comparando contagios y decesos, y no estaba comparando las tasas de exámenes, que es lo que decía este informe chileno. Uh-huh. Que estaba comprando peras con manzanas. Pero lo llamativo de esto, y ahí ustedes me corrigen si me equivoco, es que esto también cae en momentos donde las relaciones chileno-argentinas no pasan precisamente por su mejor estado de salud.
No
estamos peleados, ni mucho menos, pero yo recibí tres tipos de respuestas ayer. ¿Cómo está la relación con Argentina? Una persona me dijo, no existe. Otros me dijeron, no hay ningún problema, pero no pasa nada. Y los más optimistas fueron la gente que trabaja ya en la embajada argentina, donde decían que todo esto es maravilloso, porque rápidamente, ¿qué es lo que pasa? Piñera y Fernández no se conocen, no tienen ningún trato personal, no se alcanzaban a conocer porque el presidente Piñera no alcanzó y el cambio de mando argentino. Esto no es como cuando asumió la señora K, la otra vez, que coincidió un poco con el primer periodo de Sebastián Piñera, que ahí el entonces embajador argentino Ginés González, el ministro de Salud, produjo junto con Rodrigo Ginspeter un encuentro ahí en Buenos Aires. Esta vez esto no ocurre, ¿no? Y además Piñera era muy amigo de Macri, como que tuvo que guardar un luto rápido para poder entenderse con los nuevos inquilinos de la Casa Rosada. Más encima que la embajada chilena en Buenos Aires estuvo vacante harto tiempo. Recordemos que el embajador Sergio Rejola se fue por la puerta chica, por así decirlo. ¿Se acuerdan que
sí
empañó la última gira que tuvo el presidente antes del estallido social con esta renuncia en que denunció que todo funcionaba mal? Después se supo que gritoneaba a los funcionarios, que se había peleado con la ex diputada Carmen Ibaña, ya, etcétera, etcétera, los cagüines. Y claro, después la embajada quedó vacía hasta que un viejo conocido nuestro, el exministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, después de que el presidente lo sacó en el cambio de gabinete el 28 de octubre, fue nombrado en Argentina, pero él fue nombrado en enero y llegó recién hace menos de un mes, o sea, un mes aproximadamente. Entonces no había espacio para un diálogo fluido, pese a que en la embajada dicen que el gobierno se ha portado súper bien con ítems como la repatriación de argentinos, de chilenos atrapados afuera. Yeah. Pero este impasse ayer que algunos medios argentinos catalogaron de conflicto bilateral, acá en Santiago, en Buenos Aires, dicen que no es tal, pero igual nos deja la interrogante de cómo nos vamos a llevar con nuestro principal vecino, sobre todo en momentos que Buenos Aires con el gobierno de Jair Bolsonaro no se están llevando nada de bien. Uh-huh. O sea, el embajador argentino Daniel Scioli todavía no puede sumir allá, y se han llevado una de dime y dete de padre y señor mío. Entonces, una cosa es lo sabroso de esto, del episodio de el documento que se le filtra, insisto, dicen oficialmente en Palacio por error, que comparaba la cifra de Chile con Argentina, y otro es qué iba a pasar con la relación con nuestro vecino.
¿Y el embajador allá en Argentina es?
Nicolás Monkeberg, el ex ministro del Trabajo, un viejo conocido nuestro.
Sí.
Dicen que allá se ha llevado bien con la gente que ha logrado tejer alguna clase de redes con nuestros ministros, pero claro, él es el embajador, lleva poco tiempo, hasta ahora ha sido colaboración con el tema de traer a casa de vuelta a chilenos, pero falta todavía ahí tejido, como decía un amigo, tejido social por reconstruir ahí con nuestros vecinos.
Muy bien, Sebastián Minay, vamos a ver cómo avanza entonces estas relaciones, siempre conflictivas, ¿no? No siempre conflictivas.
Sí, pero competir el problema que fue muy criticado, oye, no es momento de criticar porque nadie sabe cómo va a terminar esto.
Yo creo que nadie aquí se puede... No, pues para nada, creo que es un mal negocio en este minuto celebrar cualquier tipo de victoria, porque no sabemos cómo se viene esto, no sabemos si esto va a ser una victoria momentánea o quién lo está
haciendo. Que sí, como compararse con Italia, tampoco compararse con Argentina, digo yo, pero en fin.
Exactamente. Muy bien, vamos con Juan Pablo Iglesias, que a ver si ya lo tenemos en el contacto. Juan Pablo, te escuchamos.
Hola, ¿cómo están?
Ah, te escuchamos, perfecto.
Problema de comunicación, pero ya estamos conectados.
Gianpaolo.
No, yo le iba a hablar hoy día de la contracara en Estados Unidos.
A ver.
Nueva York versus San Francisco.
Otra competencia. Otra competencia.
Son dos realidades completamente opuestas las que están enfrentando dos ciudades que quedan además uno al otro extremo, digamos, el este, ¿sí?, contra el oeste. Uh-huh. Con respecto al coronavirus, mientras en Nueva York llegaron a morir más de 700 personas al día, hoy día vienen bajando y el gobernador dice que ya están, la curva viene descendente, habrá que ver. En San Francisco la situación es muchísimo mejor, e incluso en California el total de muertos llega casi a lo que se registraron en Nueva York en un día, 700 y un poco más. Pero ¿cuál es la situación de San Francisco y qué hizo San Francisco para tener un nivel de mortalidad tan baja? Por ejemplo, en Nueva York van casi más de 10.000 muertos, en San Francisco en San Francisco hay 960 casos y por lo tanto la cantidad es muchísimo, muchísimo más baja. Y la alcaldesa de San Francisco, London Breed, se ha convertido como en la referente, digamos, del modelo a seguir para enfrentar esta crisis, o que el modelo correcto que se debía seguir, porque ya para algunos es demasiado tarde. Lo que hizo London Breed desde el primer minuto fue tomar medidas, incluso en enero, ya cuando la situación estaba muy fuerte en China, en Wuhan. Ella creó un primer equipo para enfrentar la pandemia, fue la primera ciudad en Estados Unidos que hizo algo así. Poco después, en febrero, el 26 de febrero, que se detectó en la zona de San Francisco el primer caso sin trazabilidad. Los primeros casos en Estados Unidos llegaron por el estado de Washington, pero el primer caso sin trazabilidad fue detectado en la zona de San Francisco. Por lo tanto, ellos ahí entraron a lo que nosotros fue nuestra fase 4, digamos. Y a partir de ese mismo día, digamos, el 26 de febrero, London Breed, la alcaldesa de San Francisco, decretó estado de emergencia. Fue la primera ciudad que lo hizo en Estados Unidos también, y muchos encontraron que era una exageración. Sin embargo, hoy día aparece como la medida más acertada. A partir de ahí se fueron tomando una serie de medidas que también en general fueron las primeras que se tomaron en Estados Unidos. El 16 de marzo, cuando en San Francisco habían 50 casos de contagio, se decretó estado de emergencia y, se decretó la cuarentena, digamos, total para la población, para que permaneciera en sus casas, excepto para salir con en medidas extraordinarias o necesidades urgentes, para comprar o para, si es que tenían que salir al trabajo y no podían hacer teletrabajo, tenían permiso, pero en general la orden fue permanecer en casa. Esa decisión se tomó el 16 de marzo. En Nueva York ya a esa fecha llevaban 2.000 casos de contagio y Nueva York no hizo nada hasta fines de marzo. Por lo tanto, también fue una medida acertada en ese minuto y que llevó a que tres días después el gobernador de California decretara la misma medida para todo el estado. Hay que recordar que California es el estado más grande de Estados Unidos, tiene 39 millones de habitantes, por lo tanto es un territorio de gran magnitud, además muy cercano que da hacia Asia, por lo tanto tiene mucho contacto y mucha afluencia desde Asia, por lo tanto también se pensaba que podía ser una zona de alto contagio producto de esa relación. Sin embargo, no se produjo eso. Una de las causas también que algunos agregan como posible razón de eso es que los vuelos hacia se suspendieron a fines de enero, en cambio los de Europa solo en marzo. Y los casos de contagio en Nueva York se dieron por casos que venían de Europa, en cambio en la costa este no hubo tantos, digamos, producto de esa, algunos plantean de esa medida de suspender los vuelos. El otro elemento que influyó en San Francisco es que el que está a cargo de la salud en San Francisco, Grant Colfax, vivió y experimentó la situación de la epidemia de SIDA en San Francisco en los años 80, cuando todavía se sabía poco de esa enfermedad. Y la situación que se vivió entonces en San Francisco, para algunos, fue también una de las razones que permitió esta vez enfrentar con mayor rapidez y eficiencia la crisis del coronavirus. A eso se suma que también están tomando a partir de ahora medidas bastante más estrictas en cuanto al apoyo tecnológico. Hay todo un equipo que se creó que pretende llegar a 150 personas para trazar los contactos de todos los que den positivo en San Francisco. Por lo tanto, si alguna persona da positivo, se rastrea hasta 5 casos o personas con las que tuvieron contacto para atrás. Si algunas de esas también dieron positivo, se sigue rastreando hacia atrás, cosa de detectar toda la red de contactos que tuvo esa persona, y se mantiene cada uno de los que da positivo o de las personas con cuales tuvo contacto el positivo, el contacto telefónico que se le va contactando diariamente para ver si efectivamente ha tenido algún síntoma o no, y eso permite evitar que los contagios se extiendan. La situación en San Francisco y en California en general es hasta ahora bastante positiva y se espera que de aquí a mediados de mayo, que la curva aumente durante abril y a mediados de mayo ya se registre el último caso mortal, digamos, del virus, según los diseños matemáticos que están haciendo algunos expertos en la zona. Por lo tanto, el panorama es bastante opuesto a lo que pasa en San Francisco y lo que pasa en California en general con lo que está viviendo Nueva York, en parte, según muchos, por las medidas adelantadas que fue tomando la alcaldesa de San Francisco para contener los contagios, digamos, y que le está aparentemente dando resultados en hasta ahora. Ese es el panorama, digamos, que se vive, la contracara de lo que está viviendo Nueva York todavía, digamos, pese a que las muertes aparentemente comienzan a descender.
Muy bien, Juan Pablo Iglesias, muy interesante. Muchas gracias, Sebastián Minay, que estén bien. No pelamos a los señores de los helicópteros, Sebastián Minay.
Al final, la segunda vivienda, la tercera y cuarta vivienda, Dios mío.
Sí, están definidos quiénes, que eran los que se mencionaron, ¿no?
Lo que se sabía hasta ahora estaba claro, estaba el caso de José Manuel de Urenda,
¿sí?,
y de Kaufman, pero uh-huh. Claro, ahora que hay una investigación, en curso, habrá que ver si las defensas, los argumentos que se han esgrimido se acontecerán con la realidad o no, porque Urenda, recordemos que lo que declaró Urbi ayer era que, claro, había sido solamente un viaje por un asunto, unos medicamentos, que había extendido el viaje, que había vuelto el mismo día, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Según la nota que le hizo mi compañero la tercera PM, Leonardo Cárdenas, entonces uh-huh. Habiendo una investigación en curso que va a tener un tinte icónico, hay que ver qué es lo que pasa y si esto tiene alguna sanción puntual tanto en el tema de suspender licencias, porque claro, aquí también hubo un clamor el fin de semana de incluso alcaldes, si no me equivoco, que pedían que se publicara la lista de gente que viajaba. Nuevamente pareció pesar el tema de la confidencialidad, pero eso no ocurrió, igual se supo. Uh-huh. Así que vamos a ver si queda como un ejemplo, ojalá que no quede con clases de ética nomás. Qué es lo que ocurre ahí, que se aclare bien en caso de que efectivamente haya ocurrido una irresponsabilidad. En Argentina había otro escándalo con Marcelo Tinelli, pero no por el helicóptero, sino porque le habían enviado unas valijas con medicamentos a una localidad donde él se encontraba, así que en todas partes están ocurriendo cosas de este tipo con gente más como famosilla.
Que se quiere saltar la cuarentena. Bueno, muchas gracias, compañero, muchas gracias, Sebastián Minay, muchas gracias, Juan Pablo Iglesias, que estén muy bien.
Cuídense mucho, chicos.
Gracias.
Bueno, nosotros nos vamos a una nueva pausa, regresamos de inmediato con un entrevistado que vamos a tener desde España, porque la idea es conversar también de lo que está pasando alrededor del mundo con esta pandemia. Nos vamos con los consejos de BCI, porque cuidarse es tarea de todos. Usa la app BCI y haz todas las operaciones bancarias desde la casa. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. Y la tercera está más conectada que nunca. Superamos ya los 22 millones de usuarios el último mes en la red de latercera.com y han lanzado una serie de iniciativas nuevas que no se puede perder. La Tercera sigue trabajando para acompañarnos a toda hora porque son mucho más que un diario. Pausa, regresamos de inmediato.
En AFP Capital estamos más conectados que nunca. Sabemos que hoy lo más importante es estar cerca y preocuparnos por nuestros clientes. Por eso hemos abierto múltiples canales para estar más conectados a la distancia. Entra a afpcapital.cl, obtén tu clave y haz todos tus trámites en forma remota. Si eres adulto mayor o pensionado, te daremos prioridad de atención llamando a nuestro teléfono. AFP Capital. Hoy también estamos cerca.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Métodos para la Investigación Social, acreditado por la agencia Qualitas por 5 años. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y llega sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
7:47 y ya estamos al contacto telefónico con España, con Madrid, concretamente con José Manuel Calvo, ex periodista de la cadena SER, del diario El País, actual jefe de prensa del eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano. ¿Cómo estás, José Manuel?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Mónica? Muy bien, encantado. Te hablo aquí desde un Madrid cubierto por las nubes y con las calles casi absolutamente desiertas.
Eso te iba a preguntar, José Manuel, porque lo primero de todo es preguntarles, primero, ¿cómo están? Porque al parecer ya después de un mes, ¿no?, de tener todo tipo de actividades laborales suspendidas, se ha retornado un poquito a la normalidad a partir de ayer, pero hoy con la mala noticia de que aumentan nuevamente el número de fallecidos.
Claro, eso es, eso es. Un poquito aumentan y un poquito vuelve la gente al trabajo. Vamos primero con los datos de hoy, y hoy precisamente se cumple un mes del estado de alarma, que se decretó el 14 de marzo. Hoy hay un poquito de aumento, ha habido 567 muertos más. Hay un total de, que ya supera los 18.056. El número de contagiados ha aumentado también, pero también aumentan los pacientes curados. Son ya casi 70.000. Digamos que el responsable de alertas y emergencias, Fernando Simón, ha dicho que no son malos datos, que aunque son un poquito más que ayer, la curva, la famosa curva, está empezando a suavizarse.
Y en términos generales, ¿ustedes sienten que están saliendo del pic del contagio o no?
Yo creo que depende. El gobierno, como es su obligación, trata de hacer ver esto sin demasiadas locuras, porque ayer y hoy han insistido mucho los responsables que no estamos en el principio de la desescalada, que es como se denomina a la manera en la que vamos a volver a la normalidad. Ojo, todavía no. Digamos que se ha parado la ascendencia tremenda. Estamos controlando, pero todavía no. Yo creo que las cifras, yo creo que no conocemos las cifras. Aquí hay un problema grave, y es que no hay todavía suficientes equipos de detección. Se habla de 170.000 infectados. Yo estoy convencido de que ha habido ya más de 1 millón, más de 2 millones. Por suerte, de gente que no se ha dado cuenta, de chicos y chicas jóvenes, no se han dado cuenta. El número de muertes por millón en el caso de España es malo. Yo creo que estamos a la cabeza del mundo en ese sentido. Pero también es verdad que en la población empieza a ver que cuando la curva baja, que cuando las UCIs en los hospitales superan la fase angustiosa y dramática en la que estábamos hace unos días, y ahora ya hay más espacio, y ahora ya hay mejor organización, hay una cierta mirada en que, bueno, vamos ya a empezar a ver mejores datos. Pero aún así, hay 18.000 muertos y es una barbaridad. La gente también está un poquito más animada, porque entre ayer y hoy se está volviendo a trabajos que habían estado interrumpidos durante 10 días. Entre ayer y hoy, en las diferentes regiones, porque en algunas ayer todavía era feriado, está empezando la gente a volver con enormes precauciones. Es un experimento, y vamos a ver si dentro de unos días no sube el número de infectados, porque entonces sería un problema. Ahora mismo el decreto de alarma ha sido el otro día alargado, ampliado. Estamos en este decreto en confinamiento hasta el 26 de abril. Quizá haya que prorrogar de nuevo hasta el 11 de mayo.
José Manuel, y en términos políticos, tú estás trabajando para Ciudadanos, por tanto, estás en la oposición, de alguna manera, para que quede claro para nuestros auditores. Te quería preguntar la evaluación que se hace del gobierno y de cómo ha manejado esta crisis, y por qué España llegó a estos números tan brutales junto con Italia.
El clima político, esto no es nuevo decirlo porque llevamos unos añitos así, está polarizado, está exasperado, todo es una bronca tremenda, tremenda, tremenda. ¿Cuál es la acusación que se hace al gobierno? La acusación es: se reaccionó tarde. Este estado de alarma cuando ya había noticias de China, cuando ya había noticias de Italia. Se decretó el estado de alarma con 120 muertos y 4 o 5 mil afectados oficialmente el 14 de marzo. ¿Por qué ocurrió esto? Pues la acusación es: el gobierno, que es un gobierno de coalición de socialistas y comunistas, no quiso interrumpir, suspender, alterar la convocatoria de las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Y entonces esperó 6 días más. Bueno, es un debate que convendría aplazar, pero que ha sido imposible aplazar. Con lo cual, el gobierno dice: bueno, pero también hubo partidos de fútbol, y hubo reuniones, y la gente salió, y los bares. Y la oposición dice: sí, claro, pero el gobierno tenía que haber dado ejemplo. Está empezando ya a pasarse un poco ese debate. Y ahora lo que ocurre es que llevamos 2, 3, 4 años de bronca política fuerte. Este gobierno comenzó así, después de mucha demora, también con polémica, y por lo tanto la polémica continúa. En la oposición más mayoritaria, la del PP, está apoyando críticamente las medidas del gobierno, tanto el inicio de medidas económicas como los estados de alerta. Ciudadanos también lo está apoyando, de manera crítica pero menos crítica. La oposición de la derecha extrema de Vox es la que más fuerte está cargando contra el gobierno. Digamos que es lamentable, pero supongo que en todos los países pasa igual. Es imposible sustraerse al debate político, por mucho que haya pandemia, por mucho que haya muertos, por mucho que las familias lo estén pasando mal, por mucho que los... También es verdad que a las 8 de la tarde de todos los días salen cientos de miles de españoles a sus balcones y a sus ventanas para aplaudir a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, a los agentes del orden, a todos los que están dando todo para contener esta epidemia. También es verdad eso, como también es verdad que descubrimos nuevas formas de relación, como también es verdad que para muchos, el problema no es la política, el problema es que sus hijos necesitan salir ya a la calle, que los niños pequeños llevan un mes encerrados, que hay que tomar medidas para suavizar eso. Bueno, pasa un poco de todo, ¿no? Nada del otro mundo.
Como en todos los países, España también ha vivido toda esta polémica en torno a la dicotomía entre más cuarentena o más muerte de la economía, más daño económico, más desempleados. España ha llegado a una cifra de ERTE, no sé cómo que le llaman ustedes, los expedientes de empleo.
Expediente de regulación temporal.
Exacto. Bueno, los desempleados, básicamente.
La T es muy importante. La T es muy importante porque no son los expedientes de regulación, son aquellas empresas que mientras esté inactivo necesitan interrumpir el empleo. Si está regulado por ERTE, quiere decir que el trabajador va a cobrar la mayor parte de su salario, con algunas ayudas europeas, pero fundamentalmente. Pero claro, es un problema. Hay 3,5 millones de trabajadores.
Exacto. Más que para el 2009-2019.
Sí. Más para que para 2009, son trabajadores ahora mismo preocupados. Hay algunos sectores como el turismo, como la hostelería, la hotelería, la gastronomía, el sector servicios, el entretenimiento, todos esos están enormemente preocupados, no tanto porque este mes no vayan a cobrar, es qué futuro nos espera, cuándo volvemos a la normalidad, qué va a pasar este verano, ¿podemos hacer reservas ya de vacaciones? Seguramente no. ¿Qué va a pasar en otoño? Ese es el problema que tiene toda la gente preocupada, ¿no?
Entonces, en esta disyuntiva entre cuarentena y economía, ¿cómo lo han resuelto en España? Y también te quería preguntar porque se dice, hay personas que dicen que, bueno, la Organización Mundial del Trabajo ya dijo que esta es la crisis más severa que va a vivir la economía española desde la Segunda Guerra Mundial, y que el Banco Europeo dice que España va a sufrir la peor crisis desde la Guerra Civil. O sea, de eso estamos hablando, una situación media bélica. Y ahí se ha instalado la posibilidad de unos nuevos, entre comillas, pactos de la Moncloa, como un acuerdo de todas las fuerzas políticas en torno a cómo salir de esta crisis. Primero, ¿cómo se ve esa posibilidad y cómo resuelven ustedes esta disyuntiva entre cuarentena y economía? Que es la misma que tenemos nosotros acá.
Claro, la disyuntiva no está resuelta, no se puede resolver. Lo que sí está claro es la intención, el objetivo. Y el objetivo es ese: luchemos para frenar el contagio, para frenar el virus, y luchemos para que la congelación de la economía en la que estamos no suponga la muerte de esa economía. Hay una serie de medidas de acuerdo con Europa, y es importante porque el otro día, el viernes pasado, el Eurogrupo llegó al acuerdo de articular una serie de inyecciones en sectores clave y de préstamos y de facilidades hasta 500,000 millones, en las que están previstas las ayudas a los sectores más delicados. No está resuelto todavía el pequeño problema de la financiación, pero eso se está poniendo en marcha. Esta misma semana el Parlamento Europeo aprueba ese plan y dentro de unos días se podrá articular. Pero insisto, estos son intenciones. El objetivo es no elegir, no ganar la batalla de la salud sacrificando la economía, hacer que el virus retroceda y meter la economía en la nevera, en el congelador, con condiciones suficientes y necesarias para que la podamos sacar. es como un alimento. Si uno congela bien una carne, luego la puede sacar y tomar, y la puede cocinar, ¿no? Uh-huh. Bueno, de eso se trata, en eso están los economistas, ese es el reto. ¿Por qué decía no se puede saber aún? Porque habrá que ver cuál es la estrategia de salida, que es probablemente lenta. Habrá que apoyar más a los sectores más dañados, y luego el gran debate que hay ahora mismo es cuánto de actividad vamos a tener, cuánto se puede trabajar. ¿La construcción puede trabajar? Ayer ha vuelto a trabajar, y hoy, ¿es peligroso o no? ¿Va a haber un repunte de la epidemia o no? Ese es el gran debate. ¿Hay que salvar hasta la última vida arriesgando millones y millones de empleos? Uh-huh. Ese no está resuelto, lo vamos a ver en los próximos meses. No sé tampoco si van a ser ciertas esas predicciones de las que hablabas, pero desde luego la crisis va a ser enorme. Va a ser terrible, ya veníamos en una pequeña desaceleración, esto va a aumentar. Las predicciones no son muy optimistas, creo que es demasiado pronto de todas formas para hablar, tenemos 2, 3, 4 meses, e insisto, todo depende de las medidas que se tomen, las condiciones que haya y las ayudas que se otorguen para que consigamos enfriar y luego reanimar esta economía, que es fundamental, porque el virus pasará, pero el destrozo en el tejido económico, en la pequeña y mediana empresa, en los autónomos, está siendo enormemente importante, y hay escalofríos al pensar que cuando empezamos a recuperarnos de la crisis de 2008-2009, ahora viene este hechazo, este mazazo, que va a ser realmente muy fuerte. No olvidemos, lo sabes tú perfectamente, que el turismo es muy importante en España, representa el 12% del Producto Interior Bruto, y el turismo está muy golpeado, muy afectado. Que hay una serie de servicios, y que hay una serie de todo ligado a la economía de servicios y de movimiento, que España va a sufrir enormemente. Ese es el reto, y hasta dentro de unos meses no podremos saberlo, tenemos que prepararnos, y no sé si esta sociedad está todavía bien preparada y bien mentalizada para lo que se viene encima, que son meses y años de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio.
Muy bien, José Manuel Calvo, por conversar con nosotros desde España. Te agradecemos el contacto.
Encantado, Mónica, encantado, y cuando quieras. Gracias.
Muchas gracias. Ahí estaba José Manuel Calvo, quien trabajó en la cadena SER, en el diario El País. Actualmente está trabajando como jefe de prensa del eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano. Muchas gracias a ti, que estén todos bien en España, y nos despedimos de ustedes desde Chile, desde Santiago de Chile, para desearles una buena jornada, en que nos mantengamos todo todavía mayormente en la casa y con distanciamiento social. Que estén muy bien. Buenos días.